Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aliyas 60 y 61 de la sura de Anfal del Sagrado Corán, recitadas por el señor Rahnema.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa'a'iddu lahum mastata'tum min ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم صدق الله العلي.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Preparad contra ellos toda la fuerza, toda la caballería que podáis para amedrentar al enemigo de Alá y vuestro y a otros fuera de ellos, que no conocéis pero que Alá conoce. Cualquier cosa que gastéis por la causa de Alá os será devuelta sin que seáis tratados injustamente. Si, al contrario, se inclinan hacia la paz, inclínate tú también hacia ella y confía en Alá. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Aquí, la cuna de civilización, cultura, el país de las mil y una noches, Irán. La República Islámica de Irán en español presenta. Saludos y las buenas jornadas a ustedes, radioescuchas, que en esta hora nos sintonizan. Soy Fahime Shuja y les doy la bienvenida a nuestra programación, que incluye algunos espacios muy interesantes preparados para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes. El día de hoy, Silvia Calderón y yo, Julia Palomino, les presentamos un capítulo más de esta serie que esperamos sea de su agrado.
Bienvenidos, queridos oyentes, a nuestro programa Camino hacia la Luz, en el que les presentamos una explicación fluida y fácil de entender la palabra revelada de Dios en el Sagrado Corán. Comenzamos con las aleyas 19 y 20 de la sura, han sido explicadas detalladamente.
حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون.
El día que los enemigos de Alá sean congregados hacia el fuego, serán divididos en grupos, hasta que, llegados a él, sus oídos, sus ojos y su piel atestiguarán contra ellos de sus obras.
Se dijo en el episodio anterior que los opresores, los pecadores no arrepentidos y los incrédulos recibirán parte de su castigo en este mundo, ya que la incredulidad es el signo de la ceguera, mientras que la insistencia en la incredulidad y los pecados conllevará a un final muy terrible. Las aleyas que se recitaron ahora se refieren a su castigo en el más allá, y quieren decir que aquellos que rechazan a los profetas y los persiguen son de hecho enemigos de Dios. La aleya 19 indica que los primeros del grupo destinados al infierno están esperando hasta que los últimos del grupo hayan sido reunidos para ser conducidos al fuego del infierno eterno. Esta aleya es una advertencia a los incrédulos y pecadores para que se arrepientan y se reformen antes de que la muerte los alcance y selle su terrible destino. El Señor Todopoderoso, Misericordioso, es realmente justo y nunca castiga a nadie sin pruebas manifiestas de sus fechorías, como queda claro en la próxima leya, que dice que una vez que estas personas malvadas se reúnan al borde del infierno, sus órganos corporales, a través del comando divino, darán testimonio contra ellos. Sus oídos testificarán que no prestaron atención a las voces de guía que escucharon repetidamente, así como a las aleyas del Sagrado Corán que solían escuchar, pero ignoraron. Sus ojos dirán lo mal que solían ver y cómo descuidaron y pisotearon hechos y realidades. Sus pieles darán testimonio de que tocaron objetos ilegales. Para ser más precisos, sus oídos dan testimonio de escuchar el llamado de los profetas, los santos y los justos, para reflexionar y aceptar las palabras de verdad, de las cuales se burlaron. Sus ojos dan testimonio de que vieron muchas señales que indicaban la presencia y la unidad de Dios Todopoderoso, pero se negaron a creer y se convirtieron en ateos y politeístas. Otros órganos corporales también dan testimonio contra sus obras y pecados. Vale la pena señalar que existe una fuerza vital dentro de los órganos corporales y en el día de la resurrección todo alcanzará la perfección. En realidad, aquel gran día es el día del escándalo. Es un día en el que todos los órganos del cuerpo del ser humano hablan y revelan todos sus secretos. Ahí los culpables se sumergen en un temor profundo.
De estas aleyas aprendemos que, primero, la incredulidad y el politeísmo son en realidad formas de enemistad hacia Dios y sus profetas, y esas personas soportarán las consecuencias de sus pecados. Segundo, aunque los ángeles mantienen un registro preciso incluso de la acción más minuciosa de cada persona, el testimonio de los órganos corporales demuestra que no hay forma de escapar, ya que estos órganos son dones divinos, sin los cuales una persona no es más que un bulto de carne y huesos. Informará a Dios de su mal uso.
يا جبار يا غفار يا مولانا يا ستار بنا بالهادي لبي من يدعوك بانكسار ربنا تب علينا واعفو عما جانينا بالمصطفى هدينا سلمنا من كل عار واختم لنا يا عظيم بالصلاة والتسليم على ذي القلب السليم ما شاد طير الهذا يا جبار يا غفار يا مولانا يا ستار بالنبى الهادي.
Ahora escucharán las aleyas 21, 22 y 23 de la sura. Han sido explicadas detalladamente.
وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين.
Dirán a su piel, ¿por qué has atestiguado contra nosotros? Y ella dirá, Alá, que ha concedido a todos la facultad de hablar, nos ha concedido a nosotros. Os ha creado una vez primera, y a él seréis devueltos. No podáis esconderos tan bien que no pudieran luego atestiguar contra vosotros vuestros oídos, vuestros ojos y vuestra piel. ¿Creáis que Alá no sabía mucho de lo que hacíais? Lo que vosotros pensabais de vuestro Señor os ha arruinado, y ahora sois de los que han perdido.
Estas aleyas indican la respuesta decisiva de los órganos corporales cuando los pecadores les preguntan ¿por qué testificaron? Es Dios, el Creador único, el que los hace hablar, ya que el universo entero es la creación de Dios y cada criatura u objeto puede hablar y testificar por la voluntad de Dios. Según lo elaborado por la próxima aleyas sobre el papel testimonial de los oídos, los ojos y la piel contra los pecadores, debe notarse que Dios no oculta nada y Él es consciente de todas las cosas, incluidos los pensamientos que pasan por nuestras mentes. En otras palabras, todos los elementos constitutivos del mundo pueden ser facultados por el Creador Todopoderoso para hablar con el fin de revelar los secretos internos, ya que nada se ocultará en el día de la resurrección y todo se manifestará. Contrariamente a lo que piensan los incrédulos, Dios lo sabe todo. Además, Él es omnisciente y omnipotente, lo que significa que las sospechas infundadas contra el Creador llevan a los incrédulos a su perdición y se convierten en los últimos perdedores. Deben entender que incluso la tierra que está debajo de nuestros pies y cuyas bendiciones disfrutamos nos vigila a nosotros y a nuestras actividades, y también lo hace el tiempo, como cada segundo, minuto, hora y día que pasa. Aquí se produce una declaración interesante al respecto del imam Ali ibn Taleb, el primer sucesor divinamente designado del profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes. Él dice, ningún día pasa para el hijo de Adán a menos que le diga, oh hijo de Adán, soy un nuevo día presenciando tus obras. Di buenas palabras y haz buenas obras justas para que yo sea testigo de tus buenas palabras y obras en el día de la resurrección.
Estas aleyas nos enseñan los siguientes puntos. La esencia y la realidad del ser humano en el espíritu, mientras que el cuerpo es solo una herramienta que debe usarse adecuadamente para el beneficio del alma y no en detrimento de ella. Segundo, en el día de la resurrección, todos los órganos corporales pueden hablar para dar testimonio de nuestros actos con tal precisión que ninguno puede negarlo. Tercero, los pecadores son negligentes con el testimonio de sus órganos, por eso cometen pecados y ocultan la verdad. Cuarto, la creencia incorrecta sobre Dios, que lo sabe todo, es la fuente y la causa de la pérdida y destrucción de una persona.
Estimados oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Hasta la próxima semana, queridos amigos.
¿Qué opinas? Nueva Corte Suprema de Justicia en Honduras.
Una reconfiguración de poder vive Honduras luego de la victoria de Xiomara Castro y su posterior ascensión al poder como presidenta del país centroamericano. Ese nuevo control de la institucionalidad llega a la elección de la Corte Suprema de Justicia, que durante 14 años ha sido manejada por el Partido Liberal y Nacional y que vería el fin del bipartidismo en el manejo de ese poder del Estado.
¿Qué esperas de esta nueva Corte Suprema de Justicia?
Pues mire, todo el pueblo hondureño lo que estamos esperando es que termine esa corte que los ha perjudicado tantos años, ¿verdad? Y entonces queremos una nueva corte que haga justicia a descalzos y a grandes, ¿me entiendes? Que no solo sea los descalzos que le han aplicado a la ley anteriormente.
Mire, esta elección de la Corte Suprema va a ser más de lo mismo. Es decir, una corte, como dicen, a la medida de quien tenga interés en beneficio. Primero, por un lado tenemos aquellos que están huyendo a que venga la Sisi por los niveles de corrupción. Lo otro es que tienen miedos a... No sé, pasa algo en este país. La justicia tiene... Aquí no hay justicia, lo que hay es injusticia. Se ha gobernado para beneficiar a la medida personas del partido de gobierno.
Porque nadie quiere aceptar. Todos quieren la corte para tener prestigio, más uno más que otro. Los que estuvieron ya no quieren aflojar la testa. Y otros quieren adentrar a acabar de joder el pueblo. esperanzas de nadie no tenemos. Perfecto. Es difícil. Este pueblo no es quien lo arregle.
Que hemos estado esperando esta corte hace como 20 años. O sea, hemos estado sin ley hace como 20 años. Entonces, esta nueva corte, lo que espero es que meta preso a todos los corruptos. Porque creo que si la llegamos a elegir, va a ser la corte del pueblo.
Bueno, esperamos que sea transparente, ¿va? Transparente más que todo, pues. Y que toda lucha sea a favor del pueblo. ¿Va?
Mire, lo que le espera el pueblo hondureño de esta nueva corte, que está tardando en elegirse, ¿verdad? Solamente porque la oposición quiere, ¿no? ¿Verdad? Entonces significa que la oposición no quiere que este pueblo salga adelante en cuestión de justicia. Ya se sabe que hay una mora judicial que jamás se va a terminar. Pero el pueblo lo que quiere es que se aplique una justicia tal y como se ha esperado siempre.
Bueno, lo que estamos esperando nosotros, que llegue a un consenso y que se arregle el país, así como la señora presidenta lo prometió. Para mí, libre, va en un rumbo correcto. Hay que ayudarle a todos los hondureños. Tenemos que estar conscientes de que los 12 años que se pasó, todo fue de pura corrupción, narcotráfico. El país cayó en una decadencia que fue lo más pésimo que había sucedido en Honduras.
Yo lo que espero es que se mejore el país, pues que nos digan esos buchinches, ¿va? Para que nosotros estemos bien, ¿va? Y que si vienen nuevas autoridades, pues que sean buenas, ¿va? Y pues que nos digan ese molote, porque nosotros ya no queremos eso.
Pues todos los hondureños creo que a una sola voz estamos esperando que en Honduras por fin llegue y se haga justicia. Esa palabra la queremos escribir en letras doradas.
Mire, lo que todos esperamos es que haya justicia. Y para que se aplique una verdadera justicia, en la Corte Suprema de Justicia deben haber jueces honrados.
Bueno, lo que espera todo el pueblo, donde se corte lo que es la impunidad, donde haya justicia y en donde realmente pues, se considere que las posibilidades de la población estén enmarcadas dentro del espíritu y el sentimiento de cada uno de los magistrados.
Justicia, ¿no? Que trabaje parejo, pues, de que no sea solo para el pobre la ley, que sea una ley pareja, que se castigue al culpable y ya.
Ya pasó la fecha de vacancia del cargo de los 15 magistrados que estuvieron nombrados durante 7 años. Los elegidos responden a la nueva realidad de los pesos y contrapesos de ese poder en la política hondureña. Desde la primera instancia, el Partido Libre reclamó su derecho a tener la presidencia del Poder Judicial y la mayoría de magistrados.
¿Hará algún cambio el que el Partido Libre ostente la presidencia?
Mire, yo creo que el Libre quiere dejar historia en este país y hacer un cambio, ¿va? Pero aquí solo con la ayuda del Señor es que podemos esperar en ellos y que ellos se arrepientan, y para que haga un buen cambio tienen que buscar primeramente a Dios para que los guíe y los dirija para que haga un buen gobierno. Eso es lo que esperamos nosotros, eso es lo que queríamos el pueblo hondureño, un cambio en este país.
Quizás, es posible, yo creo que sí, porque Libre es un partido que piensa más un poquito en la justicia social. Ese es el camino que necesitamos, justicia social, tanto en el campo como en la sociedad misma.
Pues en realidad le conviene más al Partido Libre porque fue el que ganó. Y ahora se están repartiendo a huevos que unos quieren más, otros quieren menos. Como el Partido Liberal solo le dan 3, los nacionalistas le dan 5, los libres como que le dan 6. Y de los derechosos son los libres. Para mí, pues los libres son los derechosos. Ellos fueron los que ganaron.
Sí, claro, si ellos están en el poder, si fue la presidenta más votada, ¿va? Entonces quiere que el pueblo, nosotros queremos que ellos dirijan el país, pues.
Mire, para mí que sí, porque es el partido que está en el gobierno, pues. Por lo menos uno o dos más.
Mire, es que eso es algo tradicional que se ha venido manteniendo, ¿verdad? Que el partido que esté en el poder debe gobernar la justicia. Entonces ahí ya se rompe el tradicionalismo cuando decimos que queremos una corte independiente, y eso va a ser imposible cuando ya se politiza todo.
Bueno, hay que escoger los mejores, porque el Libre y el Partido Liberal tienen buena gente, tienen buenos profesionales, buenas personas que pueden ayudar bastante a Honduras. El daño que le hizo el Partido Nacional al país, eso queda remarcado para toda la vida entre los hondureños.
La corte, sí, que la tenga libre, pues, la presidencia y la corte y todo, ¿va? Para que esto cambie, porque no ha cambiado, pues usted sabe que está siempre la misma picardía, entonces para que cambie, ¿va? Tiene que ser una nueva corte y un nuevo congreso, ¿va?
Pues el partido en el poder, Libertad y Refundación, es el dueño de este triunfo y es el que está comprometido con todas las masas en el país. Y esto los hace sentir cómodos, tranquilos, y esperemos que esto no vaya a ser otra, que la vaya a agarrar alguien que no le entienda lo que es vivir en paz y tranquilidad.
Yo creo que sí. Sin embargo, es bastante difícil porque acuérdese que los partidos tradicionales tienen sus intereses en esa Corte Suprema. Antes los partidos tradicionales se repartían la Corte y nadie decía nada. Entonces todo, y son los culpables de que en nuestro país no haya habido justicia.
Bueno, lo que hemos considerado y lo que se espera, pues, es una transformación de lo que es el Poder Judicial y una nueva administración de justicia, en donde impere lo que es directamente, pues, la justicia y no el orden de los que tienen o de los que ostentan el poder económico en nuestro país.
No, no. El cambio sería para la familia Zelaya, ¿va? Porque eso es lo que va buscando, que queden ellos con todo, con todos los poderes, porque así hacen lo que ellos más les convenga, ¿va?
La selección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia en Honduras pasa por los votos de los diputados en el Congreso Nacional. Antes los postulantes fueron seleccionados por una junta nominadora integrada por todos los sectores de la sociedad hondureña. Ese proceso abre el debate sobre la independencia de los tres poderes del Estado y la visión y práctica presidencialista que existe en Honduras, donde él o la presidenta tienen prácticamente el poder sobre los tres poderes del Estado.
¿Los poderes del Estado son verdaderamente independientes en Honduras?
Eso es lo que queremos nosotros los hondureños, que sean independientes, ¿verdad? Que no haya como se ha manejado anteriormente, que todos tenían acaparado todos los poderes, todo a su favor, de los grandes intereses de las personas que han manejado este país.
Fíjense que nos han vendido una falsa concepción de democracia, ¿verdad? Ha sido una que dice que si el partido es de izquierda no hay democracia. Pues, ¿y la democracia qué país ha salvado? A ninguno, ¿verdad? Porque eso es como algo utópico. Aquí se habla de democracia, pero nadie da un paso para decir cambiemos, ayudemos a la sociedad, a los más pobres, mejoremos hospitales, escuelas, centros de salud, etc. Y hablan de democracia. No sé qué es lo que entienden por democracia. Aquí no hay representación del pueblo. Si usted ve los diputados que se nombran, están a nombre del partido, no del pueblo. Aquí El Salvador, por ejemplo, agrupa un voto de diputados. Estamos en contra de esa corte, pero queremos esta corte. ¿Y a cambio de qué? ¿Qué nos van a devolver? No sabemos. ¿No?
Para mí tiene que ser independiente, pero este es político, para defender sus derechos, sus casas que deben.
Ahorita, hasta ahora, nunca han sido independientes. No, nunca, siempre ha sido una sola. Del Ejecutivo, los últimos, después del golpe de Estado, del Ejecutivo, dirigían todas las administraciones. instituciones públicas se dirigían del Ejecutivo de Juan Orlando.
Sí son independientes. Sí. Sí son independientes.
No, jamás, jamás, son inherentes, ¿verdad? Porque tanto uno ocupa del poder legislativo, otro ocupa del poder judicial para poder defender sus intereses. Lo mismo pasa con la Corte, ¿verdad? Que el partido que tenga el gobierno siempre va a someterse a lo que diga la Corte o a lo que diga el Poder Legislativo o lo que diga el poder Ejecutivo, ¿no?
Había que unirlos, y si es el pueblo el que tiene que elegir. Y lo primero que vamos a hacer es unir a los tres estados para que este país sea regido por libre, para que haya una limpieza completamente.
Ahorita están separados, tienen que unirse, ¿va? Para que sea una nueva Corte y una nueva Congreso, ¿va? Es lo que queremos nosotros los hondureños, porque nosotros todos estamos migrando. Yo migré a México porque aquí ya nos aguanta, pero yo volví, ¿va?, al país de nosotros porque es lindo.
En Honduras queremos que sea independiente, porque la mora judicial que tiene el país es enorme, y tal vez solo porque se robó una gallina, está preso, no hay justicia. Queremos eso, que todos sintamos ese bastón de la justicia que caiga sobre el que se lo merece y que nosotros vivamos tranquilos. Todos los hondureños pensamos de esta manera.
Mire, esa para mí es una utopía. Que los tres poderes del Estado sean realmente independientes. Ojalá, yo pienso que la presidenta de la República sí puede hacer un gran gobierno y puede permitir que los tres poderes del Estado sean independientes.
Bueno, debería de serlo, ¿vale? Digo, debería de serlo porque en este caso es como en diferido, ¿no? La elección de la Corte Suprema. Yo creo que ya en esta circunstancia en que estamos debería pensarse en un nuevo proceso, un procedimiento de elección de los magistrados de la Corte de otra manera, en donde haya de repente una participación directa de la población.
Tienen que ser independientes, para que exista la justicia.
Los partidos políticos proponen a abogados y notarios públicos que sean afines a sus institutos. Son pocos los que podrían ser llamados como independientes, sin ninguna membresía partidaria. Así que los señalamientos negativos y en rechazo de esas postulaciones son una práctica normal entre los partidos políticos, hasta que llegan a los consensos entre las distintas nóminas que presenta cada diputado en el Parlamento. Las acusaciones y señalamientos de actos de corrupción o de actos que dañan la imagen personal del candidato salen a la luz en cada elección, sean estos verdaderos o falsos señalamientos.
¿Qué magistrados no deberían haber sido elegidos?
Mire, ahí yo creo que ya la Junta Nominadora seleccionó 45 personas y de ahí tenemos que sacar los mejores, ¿verdad? Y siempre que no hayan estado implicados en actos de corrupción, ahí descendiendo corruptos que no tienen que, y a esas personas hay que eliminarlas, pero es el Congreso que tiene que deleccionar a las personas que ya no pueden estar ahí en la Corte.
Aquellos que están vinculados de una u otra manera, que están realmente vinculados a partidos donde han defendido a gente corrupta, gente metida en negocios ilícitos, etcétera, esa gente no debe de estar ahí, ni los que aspiran ni promoverlos, y quienes los promueven, me imagino que son parte de los mismos.
Miren, los golpes a veces los provienen los mismos dirigentes. Si al Partido Liberal le pegaron golpes, los mismos liberales. Los mismos. Los cachurecos no tuvieron culpa. Yo no soy cachureco, pero los cachurecos no tuvieron culpa en ese golpe de Estado. No fue Michelete, pues.
No, pero si están los 45 y están nominados, esto está bien, y si Libre pide solo 6, o sea que hay buena gente entre los 45, porque ahí los 45 son los mejores.
Y una cosa, estos magistrados yo no los conozco, hermano. No sé quiénes son, pues.
Mire, es que eso, yo no sé cómo se elige, porque una cosa es la educación y otra cosa es la conciencia, ¿verdad? Porque hay gente que diga que me diga que es santo, es difícil una persona decir eso, ¿verdad? Por eso hablamos de la parte profesional y la parte personal, son casos diferentes, ¿verdad? Porque una cosa es pensar como persona y otra cosa es pensar como magistrado o como profesional del derecho.
Mira, hay un montón que son pícaros. Hay un montón de que van que son pícaros, hay un montón que son pícaros, usted sabe. Entonces ya no queremos que estén los pícaros, sino que cambien, pues. Que cambien nueva gente, va.
Pues, mire, no tengo la nómina de todos los que están, los que van a ocupar estos puestos, pero sí, de ellos depende que si son conscientes, Honduras, por fin se respira justicia, y usted sabe que los momentos de esperar respuestas en el país son estas.
Pues los que tengan actos pendientes, casos pendientes con la justicia, eso no deberían estar en la corte, porque ningún delincuente tiene moral para estar impartiendo justicia.
Bueno, para empezar, ya están pues evaluados, ¿verdad?, por la Junta Nominadora. Sin embargo, pues habría que ver exactamente cuáles son las virtudes que tiene, y dentro de los que prácticamente han tenido algunos problemas, ¿verdad?, y circunstancias que adversan a una buena administración de justicia.
El no tener el control de la Corte Suprema de Justicia fue uno de los elementos que aportaron para que se consumara el golpe de Estado contra Manuel Zelaya en el año 2009. Por eso es la importancia de tener un control y mayoría en el Poder Judicial desde la óptica política. Pero hay esperanzas que la justicia se aplique de manera pareja a pobres y ricos, a políticos y no políticos, al entrar por 7 años estos nuevos magistrados y magistradas.
¿Asegura el Partido Libre que no darán un nuevo golpe de Estado con este nuevo Poder Judicial?
No creo que el pueblo ya no aguanta un golpe de Estado más. No, yo creo que no. Sería tremendo para que vuelva a suceder otro golpe de Estado en nuestro país, porque no hay necesidad. Todas las cosas están manejando consensuadamente, y entonces es lo que esperamos nosotros.
Es que quien ha promovido los golpes de Estado no son ni los partidos políticos, aquí ha sido el sector privado, que no le ha gustado cuando se le está ayudando a la pobrería. Entonces aquí es la otra parte de la moneda. ¿Qué país en el sistema capitalista ha salido de su desarrollo? Ninguno, porque solo somos proveedores de insumos y materia prima para el mercado mundial. Prevalece el mercado, no el ser humano. Así es el concepto del capitalismo. Entonces, si nosotros buscamos una corte que sea, como dicen, de tendencia hacia lo social, va a ser bien difícil que la dejen gobernar. Si ya pasó el golpe de Estado, ¿quién lo promovió? El COEP, las cámaras de comercio, el sector privado y un grupo de políticos que no querían ver esta cosa.
Como eso no depende, usted sabe, ya es Estados Unidos y ya vienen potencias más grandotas, pues. Entonces, pero eso es lo que esperamos y eso es lo que vamos a luchar para que no vuelva otro golpe de Estado.
Yo creo que no, ya es demasiado. Si hubiera otro golpe de Estado, es demasiado para este país, pues. Vamos a pasar más pobres, más desunidos, y no se vale eso así.
Mire, eso es difícil, porque usted bien sabe que las Fuerzas Armadas lo pueden dar también. Entonces, esas son palabras que se lanzan al viento, ¿no?, ¿verdad? Pero eso, el futuro nadie lo puede predecir porque es incierto, ¿no?
No, ya no. Ya no. Ya no puede haber. Ya no puede haber en Honduras golpes de Estado. Ya estamos hasta el copete ya de tantos golpes de Estado. Eso es el atraso de un país, los golpes de Estado. ¿Cómo hemos retrocedido nosotros? El Salvador nos lleva 20 años de adelanto a nosotros. A nosotros, en esos 12 años que tuvo el Partido Nacional, todo fue de retroceso, mala educación. Todos se repartían con narcos, todos, todos.
Eso esperamos nosotros, porque así como van, mire, si no se ponen vivos va a haber otro golpe de Estado, así como se le dieron a Melba. Porque si esta presidenta, ella no se pone viva, le van a dar un golpe de Estado.
Esperamos, porque eso le hace tanto daño a la nación y a que no nos tomen en cuenta los vecinos.
Eso sería lo ideal, pero recuerde que en toda América Latina ahora han puesto en moda el laufar, que es que inventan casos. Tiene el caso de Lula en Brasil. Le inventaron un caso porque él iba a visitar a un amigo y dijeron, ah, como Lula va a visitar al amigo, entonces esta casa es de Lula, y sin tener ninguna prueba de que esa casa haya sido de Lula, lo metieron preso y le truncaron las aspiraciones para que ganara la presidencia nuevamente, porque según las encuestas Lula iba a ser hace 4 años presidente de Brasil. Y llegó Bolsonaro. Y mire lo que pasó en Brasil. Más de 700,000 personas murieron por COVID en Brasil.
Eso es bien difícil, ¿no? Es bien difícil porque recuerde que el golpe de Estado viene directamente de los poderes, del poder económico y de unas fuerzas externas. Entonces, en donde toda la fuerza de lo que podemos decir la derecha, cuando se ve amenazada, se une y luego vienen los... ¿Tiene un golpe de Estado? ¿Podría ser?
No. Porque como le digo, tendría todos los poderes. Ningún poder estaría en contra de ellos.
Una alta mora judicial, el acompañamiento a un narcoestado, la confabulación con la entrega de la soberanía nacional. Entre otras acciones, se le señala a los magistrados salientes del Poder Judicial. La misión de los nuevos elegidos es la de modificar esa imagen de corrupción que mantiene la Corte Suprema de Justicia desde su implicación en el golpe de Estado del año 2009.
¿Cuáles son los retos de la nueva Corte Suprema de Justicia?
Bueno, lo que queremos es que limpien toda esa imagen, mala imagen que ha tenido la Corte y todos los poderes de que han aplicado justicia en este país.
Lo más que anhelamos es celeridad procesal a todos los juicios. Que no existan, por ejemplo, presos políticos, que no existan campesinos detenidos. Crear unas legislaciones propias para darle celeridad a los procesos. Eso es lo que necesitamos, celeridad. Una corte que no tenga, como quien dice, una corte a la medida de quien la impone, sino una corte para el pueblo, para que le devuelvan seguridad jurídica en todos los campos de la ciencia que tenemos, ciencias legales, ¿sí?
No, que si haya justicia. Haya justicia tanto de inversión, tanto de para la ciudadanía, porque uno no puede, en estos últimos 15, 20 años, no puede ni trabajar.
No, luchar a favor del bienestar del pueblo, ¿sí? Que sean autoridades que se respeten y que ellos tienen que respetar las decisiones de los superiores, ¿va? ¿Sí? Porque no cree usted, en este país la gente anda mal en esas cuestiones de las leyes.
Los retos, como le digo, debe ser sacar esa mora judicial y aplicar la ley y combatir la corrupción también, ¿verdad? No solamente decir yo soy magistrado. El problema es, ¿por qué los partidos políticos tienen que llevar su gente afín? Es que ese es el detalle. Significa que los que van ahí, los magistrados, también es difícil apartarlos de la política, ¿verdad? Porque van a defender sus propios intereses, ¿no?
Para mí el reto más grande es reconstruir y que se pongan de acuerdo, que en realidad esto es lo que necesitamos nosotros, el pueblo hondureño. Necesitamos una buena corte. Porque en nuestro país sí hay gente que está capacitada para desempeñar un puesto en el Congreso Nacional. Y espero, pues, para mí, que todo llegue a un consenso para el bienestar de nuestra patria.
Los retos de esta corte tiene el hecho de hacer que el pueblo hondureño, por fin, tiene gobierno.
Pues impartir justicia, enjuiciar a los verdaderos corruptos, a los grandes delincuentes que le han robado a nuestro pueblo. Ese es un gran reto.
Bueno, en primer lugar resolver conforme a lo que el pueblo considera que se le ha negado toda una vida, a lo que es la justicia, y sobre todo pues empezar a resolver aquellos casos que ya tiempitos tienen y evitar lo que es la impunidad.
Que se trabaje por el país, que se vea pues lo que hace el presidente de la Corte Suprema de Justicia, de que no incline la balanza hacia el pobre, que se vea pues que trabaje, que para que el país salga adelante, que ya no exista tanta injusticia.
Bienvenidos a Etiquetaje. Venezuela conmemora 10 años de la partida física del comandante Hugo Chávez. Por este motivo, más de 60 líderes y políticos latinoamericanos visitaron Caracas para sumarse al homenaje y participar en el Encuentro Mundial Vigencia del Pensamiento Bolivariano del Comandante Chávez en el siglo XXI, en el que debatieron durante 3 días el futuro de la izquierda. Decir Chávez es decir amor, lealtad y victoria, así aseguró el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Señaló que a 10 años de su siembra, el pueblo venezolano transformó el dolor en fortaleza para seguir movilizándose en las calles, luchando por la defensa de la patria y para consolidar el proyecto bolivariano que soñó. Por su parte, el mandatario boliviano Luis Arce, uno de los líderes que asistió al evento, reafirmó su compromiso de seguir la lucha contra el imperialismo y el capitalismo, lo que según él es la mejor forma de rendir homenaje al legado del comandante Chávez. A su vez, el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, dijo que Chávez, el mejor amigo que tuvo el pueblo cubano, como lo definió Fidel Castro, continúa invicto y honró su ejemplo con el compromiso de seguir resistiendo y venciendo. Las redes sociales también se llenaron de la etiqueta Chávez vive. Carlín escribió: Chávez es la lucha de un pueblo que se ha multiplicado en amor, trabajo, conciencia y solidaridad. Manifestó que su legado está presente y Venezuela brilla con fuerza y mantiene viva su memoria. Pedro Cruz opinó que la convicción de que el comandante Hugo Chávez está hoy más vivo en Venezuela, Latinoamérica y en el mundo quedó patentizado durante las conmemoraciones de los 10 años de la partida física y siembra del comandante. Mambi Rebelde publicó una foto de Chávez y Fidel Castro y los calificó de verdaderos líderes y eternos hermanos. Aseveró que en ellos prevalece el amor por Latinoamérica, la integración de los pueblos y la firmeza de no ceder ante presiones imperialistas. Ni muerto ni olvidado, Chávez vive y vivirá por siempre. Los hombres como él son inmortales, fue la reacción de otro internauta desde Cuba. Hasta un nuevo programa de Etiquetaje. Hola, hola, ¿qué tal amigos? Espero que estén pasándola bien y si no, pónganse cómodos porque llegó el toque con una serie de noticias curiosas y originales que le asombrarán o sacarán una sonrisa. Sin más, empezamos ya. La música cruza fronteras y une naciones, porque es un idioma que todos pueden sentir y disfrutar sin importar de dónde sean originarios, lo cual se ha manifestado en la 38ª edición del Festival Internacional de Música Fajr, celebrado en Irán. En este programa especial disfrutamos de algunas de sus presentaciones.
El festival de este año se llevó a cabo en 7 salas de música en Teherán, así como en alrededor de 30 lugares adicionales en 14 provincias. Participaron 2.126 artistas de varios países del mundo, incluidos Portugal, Rusia, Hungría, la India, Tayikistán, Afganistán, Armenia y Serbia. El evento es parte de las celebraciones nacionales de Irán, que conmemoran la victoria de la Revolución Islámica de Irán en 1979. El Festival de Música Fajr brinda una oportunidad única para disfrutar de actuaciones musicales en vivo de varias partes del mundo.
Irán posee una riquísima tradición musical y así quedó demostrado en la edición 38 del Festival Internacional de Música Fajr, que contó con artistas iraníes de diversos géneros en forma individual y grupal.
Algunos de los instrumentos iraníes más importantes son ney, sorna, daf, tar, setar, kamanché y tombak. Las diferentes regiones y tribus de Irán tienen cada una su propia música especial y las más populares son la música kurda, música baluchi, música turca de Azerbaiyán, música bakhtiari, música de Jorasán, música de Gatfin, música del sur de Irán, música gilaki, música de Mazandarán, música de Lorestán, música de Talesh, la música de Ilam, la música de Qashqai y la música local de Fars. En el festival de este año participó el grupo de canciones infantiles iraníes dirigido por Mehrdad Saida, que subió al escenario e interpretó las canciones Irán y La Paz. Los grupos de mujeres también estuvieron en este evento con sobresalientes actuaciones. Artistas veteranos de la música fueron homenajeados por toda una vida de actividad artística, entre ellos Mohsen Nafar, compositor e intérprete de cuerdas.
La Orquesta Nacional de Irán realizó la primera actuación en el 38 Festival de Música Fajr en el Salón Bagdad de Teherán y esta actuación estuvo dedicada a las personas afectadas por el terremoto de Irán, Siria y Turquía.
En esta actuación, Homayoun Rahiman dirigió a la Orquesta Nacional de Irán y Amir Hossein Samii y Ali Sheraghi estuvieron entre los cantantes de este programa. La Orquesta Nacional de Irán subió al escenario con una combinación de instrumentos de cuerda, viento, metal, percusión y coros. Esta actuación se realizó en dos partes. La primera parte estuvo dedicada a canciones patrióticas y baladas nacionales.
Y ahora les traemos algo de la música tradicional de la provincia iraní de Sistán y Baluchistán, que también brilló en el 38 Festival de Música Fajr.
La música no está separada de la cultura y la identidad de las personas y está entretejida e inseparable como una red. La música baluchi es tan rica y prolífica que no podía faltar en este evento. En efecto, renombrados artistas hicieron presentaciones impecables de música mística sistaní con instrumentos propios de la zona como el tambur y rubab. La música baluchi, a lo largo de su existencia, ha seguido unas líneas básicas basadas en la calidad de expresión y ejecución. Entre ellas podemos mencionar el estilo soud. El estilo soud incluye música alegre y edificante acompañada de canto. Las canciones de soud son más sobre conceptos de amor y la belleza de la naturaleza, y en ellas se puede sentir la vitalidad y la juventud de la vida. Este tipo de canción suele ser cantada por hombres, mientras que un grupo de mujeres hacen un coro repitiendo la última parte. La mayoría de los instrumentos de la música baluchi son de cuerda, percusión y metal, entre ellos surud, banjo, rubab, tambur, Donalí, Nal, Dojolak y Udu.
Y en una velada especial Chutbasi, el juego de madera de Jorasán recibió la acogida de una audiencia muy contenta con el espectáculo tradicional.
Chutbasi es una danza de grupo compleja, difícil, que necesita mucha habilidad, prontitud y fuerza. Y de hecho, es una de las artes relacionadas con la danza que se ejecuta con sus características específicas en esta región. Chutbasi es una danza conmovedora en la que la mayoría de los movimientos son similares a los aspectos épicos, marciales y la valla, y es común en todas las ciudades del sur de Jorasán. Cada bailarín tiene dos piezas de madera cortas y duras en sus manos, que se mueven dos pasos hacia adelante y un paso hacia atrás con cada compás de la música mientras golpean la madera en forma transversal y giran completamente con un salto repentino. El acompañamiento del sonido de instrumentos rurales como el tamborero, sorna, dayaré y ney, con el sonido de la madera golpeando y el sonido de la fanfarria con ropa de color blanco le da un toque y emoción a esta danza.
El grupo Salam de Afganistán estuvo presente en ese festival. De hecho, interpretaron Qawwali, que es una rama de la música afgana que también se ha vuelto popular en otros países.
De acuerdo con el líder del grupo afgano Salam, este evento es la única esperanza de los artistas. Hamid Said
dijo que los festivales nos hacen visibles. La gente de Irán y otros países nos conocen y tiene un resultado positivo. La música kawali incluye poemas místicos y sufíes, y este estilo de música está en la frontera entre la música popular y la aficionada. Las letras de esta música son alegres y tienen grandes significados. Todos los músicos afganos, en cualquier época y etapa de su quehacer artístico, están familiarizados con este estilo, por lo que entre las canciones que interpreten, al menos una es del tipo kawali.
Y este ha sido el programa El Toque. Espero que lo hayan disfrutado.
Adiós.
Todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día.